Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a estar ya cerrando nuestra serie de lo que es la todopoderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el día de hoy, por supuesto, a tomar esta temática y vamos a estar hablando acerca de lo que significa la sangre para Dios. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2 al 13, vamos a leer para tomar el tema en base, por supuesto, a estos versículos. Éxodo, capítulo 12, versículo 2 al 13. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primer o el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Eso significa que comieron completamente todo este cordero. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias, Señor. Hoy nos permites una vez más poder estar frente a tu palabra y a través de tu palabra ser bendecidos. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que hoy se unen a través de la transmisión para poder recibir y recepcionar tu palabra para sus vidas. Yo te ruego, Señor, danos el denuedo, danos la revelación de tu palabra. Pon en nosotros, Señor, la sabiduría y el conocimiento necesario para poder, Señor, ministrar el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, te pedimos hoy, Señor, que esa gracia divina tuya sea derramada sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces, como dijimos, lo que significa la sangre para Dios. Hemos dejado este capítulo, este tema para el final, porque es aquí cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que la sangre significa para Dios. Ahora, nuestra fe puede ser fortalecida porque comenzamos a entender que todo lo que realmente se requiere de nosotros es tener fe en lo que, por supuesto, Dios ha cumplido y ha hecho a través del Calvario y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, el pasaje que leíamos habla acerca de la Pascua, del momento en que Israel fue libertado de Egipto. Y es importante verlo y es importante también entenderlo. Recordemos también que luego, en el proceso de liberación de Israel en el mismo desierto, ya cuando vino la ley levítica de alguna forma, Dios también le habló a Israel. Hay muchos pasajes, pero tomaré otro para solamente enfocarnos. Por ejemplo, Levítico capítulo 16, versículo 15 y 16, o 14 y 15, perdón. Allí habla y dice: tomaré luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Por qué he tomado este versículo? Porque en realidad aquí debemos entender lo que es la redención. La redención en sí es lo suficientemente grande como para ocupar un lugar muy grande en nuestra visión o en nuestro entendimiento. Pero debemos saber que el hombre no fue creado para ser redimido. La caída es un desvío trágico en la línea del propósito de Dios. O sea, Dios creó al hombre con eternidad, Dios creó al hombre todo sabio, inteligente, Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Dios no lo creó para que fallara, pero eso sucedió. Y ahí nace entonces la redención. Eso tiene que quedar bien claro en nuestras mentes, tiene que entenderse realmente, porque si no es así, vamos a querer incluso culpar a Dios por el pecado. Y hay mucha gente que culpa a Dios por el pecado. O sea, si Dios que era omnisciente, si Dios que lo sabía todo, si Dios que sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo permitió? Porque llegamos a ese nivel, olvidamos en realidad que el hombre no fue creado para ser redimido, ni mucho menos fue creado para que pecara, pero la decisión la tomó él. Y en este sentido entendemos entonces que no es que Dios lo hizo pecar, sino que el hombre decidió bajo su libre albedrío de pecar. Entonces, cuando miramos esto, la expiación, a través de la expiación somos nosotros rescatados y nuestros pecados son borrados, restaurando por supuesto nuestra comunión con Dios. A eso enseña o eso se refiere cuando leemos nosotros en el Antiguo Testamento la expiación de estos corderos y machos cabríos que eran muertos y la sangre era derramada. Entonces, cuando somos restaurados, aún hay trabajo que debe ser hecho para llevarnos a aquello que Adán, lamentablemente por su pecado, no poseyó. Recordemos que el plan de Dios era perfecto, pero se troncó, se bloqueó, se cayó. En fin, podemos utilizar algunos términos como eso. La intención de Dios era mantener una línea recta a través de las edades. Y Él no ha abandonado su propósito. Dios desea aún mantener esa línea recta a través de las edades, pero el pecado vino y destruyó todo aquello, y por eso entonces viene la redención, viene la expiación que nos libra del pecado. Los creyentes tienen la tendencia de permitir que la obra de restauración de Dios sobrepase, a ver si puedo explicarlo, su obra de realización. Y esto es trágico, porque debemos ver ambas en su lugar correcto. Trataré de explicarlo. Ambas, tanto la obra de restauración de su propósito para que las cosas sigan avanzando, como la realización, o sea, llevarlo a cabo, de lo que Él se ha propuesto, es en primer momento que fue, por supuesto, interrumpida por el pecado del hombre, o porque el hombre cayó y porque el hombre falló. Entonces Dios desea aún mantener eso y volver a restaurarlo. Pero debemos ver que el egoísmo del ser humano ha provocado y ha hecho que el hombre desee más lo que Dios puede hacer por él que lo que él está destinado a hacer en Dios. A ver si lo puede entender. El egoísmo del ser humano, el egoísmo del hombre, hoy día lamentablemente está más centrado y desea más lo que Dios puede hacer por él en ayuda, ¿me entiende?, que lo que el hombre está destinado a hacer en Dios. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó, y la Escritura dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre. O sea, nosotros debemos adorar constantemente a Dios, pero el hombre ha rechazado aquello constantemente y se aleja de Dios y vive en el pecado y la maldad. Entonces, ¿para qué busca a Dios? Solamente para que Dios le ayude. Y ese es el concepto errado del ser humano por un egoísmo que hay en su corazón. Esa verdad entonces tiene que ser entendida, tiene que ser guardada también y grabada en nosotros. Porque en este tema yo quiero revisar ambos aspectos de la obra de Dios. O sea, verlo a la luz de la Escritura. Veamos esto. A través de la cruz, la obra del diablo fue destruida. Satanás vino, engañó, el hombre falló, el hombre pecó, y el pecado trae por sí la muerte, y esa obra del diablo en la cruz fue destruida. Entonces aparece la redención y también aparece la libertad de las ataduras del pecado. Al mismo tiempo se rompen los efectos de la caída que fueron provistos de alguna manera en el Calvario. Entonces, a través de la provisión de la cruz, lo que pasó en la cruz, lo que sucedió en la cruz, el hombre podía una vez más darse cuenta de los propósitos de Dios para su ser. Porque Dios restaura con la cruz absolutamente todo. Rompe el poder del enemigo, el poder del diablo, y automáticamente nos da entonces la entrada y el acceso a la presencia de Dios y también a la comunión con Dios. Tenemos que ver entonces cómo la sangre y la cruz son dos aspectos remediadores, o vendríamos a decir que traen el remedio al ser humano. Con la sangre, Dios trata con todo lo que Adán ha hecho, con los hechos de Adán. Con la cruz, Dios trata con todo lo que es Adán en su estado caído. Entonces, entendamos aquí, hay una naturaleza en el ser humano. Y la Biblia nos enseña de que el continuo mal del hombre, o el continuo deseo del corazón del hombre, es el mal. Por lo tanto, hay una naturaleza pecaminosa, y en ese sentido, esa naturaleza pecaminosa tiene que ser cambiada. Entonces, ¿cuándo es cambiada? Cuando el hombre entiende que debe ir a la cruz, o sea, la muerte. La sangre de Cristo trata con los hechos del ser humano, pero la cruz trata con la naturaleza del ser humano. Ahora, si unimos estos dos casos, o estas dos cosas en nuestra mente, podemos entender un poco más. Con la sangre, Dios trata con el pecado y todo lo que Adán ha hecho, sin duda, en la caída, y también la sangre hace posible que todo eso, por supuesto, ocurra, que sea quitado, porque para eso fue derramada la sangre. Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados en nuestro castellano. Pero con la cruz, Dios trata con todo lo que Adán es en sí o con todo lo que Adán se convirtió en esa caída. Y en este tema vamos a ver la sangre y vamos a ver también que la iglesia debe ver lo que ella significa para Dios y en qué esfera, por supuesto, Él quiere que opere en este sentido. En los pasajes que hemos leído vemos que la sangre es principalmente para Dios y eso a veces se nos olvida y creo que a veces no lo entendemos. O sea, la sangre es para Dios. ¿Por qué se derramó la sangre? Para Dios. Cuando conocemos el valor que Dios pone en la sangre, entonces podemos creer su palabra referente a ella. Consideremos entonces los versículos que leíamos en el libro de Éxodo cuando habla acerca de la Pascua, la salida de Israel de Egipto, y cómo se describe, por supuesto, en Éxodo capítulo 12, versículo 2 al 13 que leíamos. La sangre, de acuerdo a este pasaje, fue puesta en los postes y en el dintel de las casas. Y el cordero se tenía que comer dentro de la casa, no fuera de la casa. Normalmente hoy día mucha gente aprovecha de hacer alguna comida, algún asado, y lo hacen normalmente fuera de la casa porque eso es lo normal. Pero veamos lo que Dios le pide a Israel. Primero, que maten el cordero o el cabrito y luego la sangre la esparzan en los postes de la casa y en el dintel de la casa. ¿Y qué dice Dios allí? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. En el contexto podemos nosotros sacar muchas conclusiones o muchas ideas. Una de las cosas que me doy cuenta es que Dios hablaba allí. Muchos hablan del ángel de la muerte, que pasará el ángel de la muerte, pero en realidad el mismo Dios estaba hablando. Dice, y pasaré y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora, es claro que esta sangre no debía ser presentada para que el hombre la viera, ni para que el hombre la sintiera, ni para que el hombre la comprendiera. Nosotros luchamos con cosas para nuestra propia destrucción a veces. Esa sangre fue puesta en los postes de la casa y el hombre estaba dentro, o sea, él ni siquiera podía ver la sangre que estaba en el dintel. No era la intención de Dios que el hombre sintiera esa sangre, o viera esa sangre, o comprendiera, o mirara. Era solo y totalmente para el Señor. O sea, la sangre estaba puesta ahí para que el Señor la viera. Y como un acto de fe, entonces, ellos tenían que aplicarle los postes de la casa para que todos los que estuvieran en la casa pudieran descansar seguros. Eso era confiar. Eso era fe. Ellos debían confiar que lo que Dios había dicho iba a cumplirlo. Y que la sangre que él vería en el dintel de la puerta sería suficiente para que no hubiera mortandad dentro de esa casa. Entonces, esta es la propuesta de fe de Dios para nosotros. La sangre iba a significar para Dios lo que dijo que iba a significar. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y no mataré a nadie. Veré la sangre y no destruiré a nadie. Veré la sangre y no dañaré este hogar. Veré la sangre y pasaré. No era necesario que los judíos en ese momento comprendieran lo que era la sangre. No era necesario que comprendieran más de eso. Simplemente Dios dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora, la sangre significaba que esa casa estaba cubierta. La sangre significaba que esa casa estaba protegida. La señal de la sangre era de Dios. Y por fe ellos descansaron tranquilos en que Dios estaría cumpliendo su promesa. Eso tiene que ser entendido en nosotros, sellado en nosotros totalmente. ¿Por qué? Porque el día de la expiación nos enseña mucho más todavía. En este día las ofrendas por el pecado de Israel eran hechas públicas en la puerta del tabernáculo. Cuando hablamos del día de la expiación, en lo que leíamos por supuesto en el libro de Levítico, el sacrificio estaba ahí, en la presencia del pueblo. Pero la sangre tenía que llevarse dentro al lugar santo para ser rociada delante del Señor 7 veces. O sea, aquí vemos nuevamente que la sangre era para el Señor, no para el pueblo. No tenía necesidad el pueblo de ver la sangre, era para el Señor. Entonces, esta transacción era entre el sumo sacerdote y Dios, lejos de los ojos de la gente que se iba a beneficiar por esto. Así que el sumo sacerdote, un símbolo del Señor Jesús, en obediencia a Dios, hacía una expiación. Y la gente creía y sabía que este acto significaba para Dios exactamente lo que Dios dijo que significaría, que sus pecados serían cubiertos. Pero ahí es donde nosotros también debemos entender que nuestra fe en Dios debe ser firme y sólida. Cuando leemos estos pasajes, entendemos que la sangre era ofrecida en respuesta al mandato de Dios. Dios lo había demandado, Dios lo había pedido. El propósito no era que la mente humana lo captara, que la mente humana lo entendiera o que el corazón humano sintiera lo que esto significaba. No había necesidad de eso. Simplemente el hombre tenía que obedecer el mandato de Dios y Dios se encargaría de cumplir lo que él dijo que él haría. Entonces tengamos esto bien claro. Lo que al hombre le tocaba en este caso era simplemente obedecer y creer la promesa que Dios, por supuesto, estaba entregando con relación a la sangre. ¿Qué dijo el Señor? Parafraseando los versículos. Maten el cordero y pongan la sangre en los postes de la puerta. Luego, hacen el cordero y pónganse tras de la puerta. O sea, pónganse detrás de la puerta, significa dentro de la casa, o atrás de la sangre. Y coman el cordero con el calzado en sus pies y el bordón en la mano, y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Esto es todo lo que ellos necesitaban saber. Y era todo lo que tenían que hacer, obedecer el mandato del Señor. Después tenían que creer lo que Dios dijo que iba a hacer. La gente a menudo continúa bajo un sentimiento de culpabilidad con relación a algún pecado que parece mayor en su creencia, ¿no?, en su concepto, que la sangre de Jesús. Hay mucha gente hoy día dentro de la misma iglesia cristiana que considera que su pecado es tan grande que la sangre de Jesús no puede hacer nada. Yo he visto mucho de esto en los círculos pentecostales. Gente dentro de la iglesia por años que sufre ante esa realidad porque considera que su pecado, su maldad es tan grande que pareciera que la sangre de Jesús es insuficiente. El problema con estos pobres creyentes o pobres almas es que están tratando de sentir el valor o tratan en forma subjetiva de calcular lo que la sangre hizo por nosotros. Y eso, hermano querido, es imposible. Así no funciona. La sangre es primero para que Dios la vea. Nosotros entonces tenemos que aceptar la valoración que Dios tiene de esa sangre. Él dijo que la sangre de Jesucristo quitaba el pecado del mundo. Por lo tanto, yo debo creer en lo que Dios dice. Ahora, he visto gente a la que Dios en forma evidente ha convencido de su pecado. Y sé desde hace mucho que Dios no es un hombre. Él no juega con las emociones humanas, Él no juega con los sentimientos humanos. Por eso también a mí me guarda de muchas tonterías que se han introducido en las creencias pentecostales hoy en día. El Señor no juega con nuestras emociones humanas. Lo que quiero decir es que Dios envía a un hombre en cualquier momento para que discierna algo malo en tu cuerpo, ¿ya? Dios no lo envía para mostrarte cuán talentoso es ese hombre, Dios lo envía para sanarte. O sea, si un hombre detecta algo malo, si hablamos de un hombre de Dios, hablamos de una persona que Dios usa, que tiene un don, que tiene un talento, y Dios lo usa para mostrarte que hay algo malo en tu vida, Dios lo envía para sanarte. Y si no eres sanado, ese hombre solo hizo una buena adivinanza, nada más que eso. Por eso debemos entender entonces, Dios nunca convence a un hombre de pecado si es que no lo va a perdonar. Eso yo lo aplico de esta forma. O sea, Dios no va a convencer a nadie de pecado si no lo va a perdonar. ¿Para qué convencerlo de pecado y el hombre se siente que es un pecador, que es un corrupto, que es un inmoral y Dios no lo perdona? ¿De qué sirve? A veces tratamos con gente que evidentemente había sido convencida por Dios en cuanto al pecado. Y Él quería salvarlos. Pero ellos no creían que Dios podía salvarlos porque habían sido muy malos. Y ese es el concepto errado que hoy tenemos, porque nosotros tratamos de medir o de saber cuánto puede hacer la sangre de Jesús. Y hermano querido, eso es imposible. Para Dios la sangre de Cristo es suficiente. Para Dios la sangre de Cristo puede limpiar, puede quitar todo el pecado del mundo. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a poder medir con nuestra mente o nuestro corazón ¿qué es lo que puede o no puede hacer la sangre de Cristo? Es imposible. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Ellos están tratando subjetivamente de evaluar esta sangre y esto no puede ser hecho. No funciona así. Si Dios te convence de tu pecado, no importa qué clase de pecador seas. Y discúlpame por lo que voy a decir. Puedes haber matado a 100 personas, no importa. Si Él viene a ti convenciéndote de que has pecado, entonces lo único que tienes que hacer es creer que la sangre de Jesús quitará ese pecado. Yo sé que inmediatamente algunos en casa están diciendo, pero ¿cómo? Mire lo que está diciendo. Estamos hablando de que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar, como dice la Escritura, al más vil, al más malo, al más grande pecador. Entonces, si nosotros entendemos eso, no estaríamos divagando, tratando de ver qué es lo que hace o no hace la sangre de Cristo. Por eso en los círculos pentecostales vemos a mucha gente dice, no, ese hermano nunca ha sido creyente, ese nunca ha sido un evangélico, ese nunca ha sido un hijo de Dios, porque nosotros tratamos de medir lo que la sangre de Cristo hace. No, es que ese es malo, es pecador. Dime quién no es pecador. Por favor, levante la mano a aquel que nunca ha pecado. Todos los días pecamos, todos los días fallamos ante Dios y todos los días necesitamos que esa sangre de Cristo nos cubra. Y lo hacemos por fe, porque creemos en lo que Dios dice en su palabra y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Dios es el que dice, cuando vea la sangre pasaré de ustedes. No habrá juicio contra ustedes, no habrá castigo contra ustedes, no habrá condenación contra ustedes, porque veré la sangre. Hermano querido, tú y yo tenemos a Jesús en nuestra vida, hemos sido limpiados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Lo que Dios ve en ti y en mí es la sangre de Jesús. Por eso es que no hemos sido consumidos, por eso es que su misericordia se mantiene sobre nuestras vidas. La soberanía de Dios es vista aquí. Pero quiero decir que hasta que aceptemos su palabra y su propósito sin cuestionamientos, si no lo hacemos, vamos a sufrir confusiones y dudas. Ese es el problema del mayor o de la mayor cantidad de cristianos que no aceptan su palabra, su propósito sin cuestionarlo. No necesitamos cuestionar a Dios. Dios debe tener el derecho de controlar y gobernar la vida de los creyentes de acuerdo a sus términos. No de acuerdo a nuestros términos. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. ¿Te has dado cuenta que a veces le ponemos condiciones a Dios? Oh, si tú me amas, Señor, va a pasar esto. Si tú me amas, tú va a pasar esto otro. ¿Qué estás haciendo? Dios nunca podrá hacer su revelación clara mientras haya un punto de controversia. Eso es una demanda de nuestra parte para más evidencia de Él. O sea, como que Él tiene que evidenciar de que Él nos ama, de que Él realmente nos salvó, de que Él realmente nos perdonó, de que Él realmente lo hizo. Varias personas me han compartido que le han dicho a Dios que les muestre que son salvos. Espero que no estés en ese lugar, ¿no? Y dicen ellos que después que Dios les mostró algún tipo de visión o algo así, y yo los escucho y la verdad, nunca les creí. ¿Por qué? Porque Dios no necesita mostrarte que eres salvo. Tú debes creer en lo que Dios dice. Si tú crees en la palabra de Dios, dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero nuestros cuestionamientos son el problema. Dios no puede hacer nada por ti mientras le estás demandando algún tipo de evidencia más allá de la incuestionable fe en su promesa concerniente, por supuesto, a la expiación, al perdón de pecados. La obediencia a la verdad ya conocida nos da, por supuesto, un claro entendimiento para tomar pasos en el futuro. Si nosotros entendemos que hemos sido salvos y que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz, entonces, hermano querido, no necesitamos más. Pero el hombre es propenso a los atajos. Siempre está buscando algún tipo de atajo. Y esto lo deja sin recursos y con demasiadas preguntas. Dios trae de vuelta al hijo pródigo al orden divino, recordemos eso. Solo cuando él retorna y él exclama, he pecado contra ti. Solo allí lo trae de vuelta. O sea, es exactamente lo mismo para nosotros. ¿Cuándo estaremos de vuelta? Cuando nosotros exclamemos, he pecado contra ti. O sea, ya no hay más cuestionamiento. Nos damos cuenta quiénes somos. Parado allí, culpable y condenado en su conciencia. Entonces el hijo pródigo necesita más que solo sentirse mejor sobre su comportamiento. Él necesita, ¿qué cosa? El perdón. La sangre es revelada al alma arrepentida como una base legal para el perdón. Él no tiene que saber el por qué. Él tiene que saber que a través de la sangre somos perdonados. Y esta verdad debe ser predicada vez tras vez, constantemente, para que cada uno de nosotros entendamos que es a través de la sangre de Cristo que somos salvos. No es porque tú asistes a una iglesia, no es porque tú haces cosas en la iglesia, no es porque tú te vistes de tal o cual manera, no es porque tú estás haciendo ciertas cosas. No, no, no. La sangre de Cristo es la que te limpia de todo pecado. Cuando predicamos el Evangelio, hermano querido, y esto encuentra realmente oídos que puedan oír, esa persona o personas que escuchan son convencidas de que son pecadores delante de Dios y se acercan, por supuesto, y entonces cuando se acercan, yo tengo gran confianza de llevarlas a Dios. Por eso es que cuando predico el Evangelio, normalmente hago un llamado al altar. Hay gente que me dice a mí, ¿para qué haces ese llamado al altar? En otras iglesias no lo hacen, no lo hacen. Pero cuando se acercan, entonces yo tengo confianza de llevarlas a Dios. Tú no puedes dejar a la gente allí sentada. Puede que alguien esté siendo convencido de pecado, pero ¿cómo lo sabes? Cuando tú le dices que vengas al altar o que vengan al altar para reconocer su pecado, entonces si ellos pasan, ellos están convencidos de que son pecadores y podemos llevarlos a Dios. Pero si tienen otras nociones preconcebidas en su mente fuera de la sangre de Cristo, entonces yo sé que están buscando una evidencia que nunca aparecerá. Alguien preguntaba y decía, ¿cómo sé yo que Dios me ama? Bueno, Juan 3:16 lo dice claramente. No necesitamos ser teólogos para entenderlo. Solamente al leerlo te das cuenta de eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay algo más que necesites? Entonces, cuando vienen al altar, ¿qué hacemos? Las guiamos al arrepentimiento. Y si se arrepienten verdaderamente, entonces la gracia de la fe va a venir sobre ellos. El Espíritu Santo nunca viene para condenar al pecador. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender. Nunca el Espíritu Santo ha venido a mi vida para condenarme y decirme, tú eres un pecador, estás perdido, vas a ir al infierno, vas a arder allí como la estopa. Nunca el Espíritu Santo me ha dicho eso. Nunca viene para condenarte. Él viene para convencer al pecador de que es un pecador y que siempre tiene la sangre a disposición para ser limpio. Entonces tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Efesios 1:7, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, esta es la respuesta para la redención, la sangre de Jesús. Ahora, tenemos que entender que la sangre es tanto una crisis como una limpieza continua, ya que ella satisface las demandas de Dios. Dios no necesita nada más. Ni tú y yo necesitamos nada más. Dios dice, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Si podemos aplicarlo, solamente una hipótesis, el ángel no va a ir adentro de la casa a ver si hay alguien ahí que no es perfecto. Porque si tú me dices a mí que el pueblo de Israel era perfecto, no lo era. Pero bastó la sangre en el dintel para que no entrara. Él ve la sangre. Luego la muerte pasa de largo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando tú estás en Cristo y la sangre de Cristo te ha limpiado, Dios ve la sangre. Y no hay condenación. Tal como lo dice la Escritura, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces la crisis de ser justificado por la sangre, como lo vemos en Romanos 5:9, no lo voy a leer, es como entrar en una puerta. Entonces, cuando vamos al libro de Hebreos, este sí quiero leerlo, versículo 19 al 22. Hebreos 10, versículo 19 al 22. Mire lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. O sea, tú no entras al lugar santísimo porque te convertiste. Tú no entras al lugar santísimo porque ahora eres cristiano. Tú no entras al lugar santísimo ahora porque tienes una Biblia. Tú no entras al lugar santísimo ahora porque eres miembro de una iglesia. Tú entras al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, mira qué lindo lo que dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos. Entonces, no somos salvos sobre una base para luego mantener esa comunión en otra base. Somos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vinimos a Cristo, la sangre nos salvó. Y es como si nunca hubiésemos pecado. Esto es extraordinario. Cuando usted y yo vinimos a Cristo, la sangre nos salvó. Él nos quitó esa, no mochila, no, ese saco que llevábamos al hombro en nuestras espaldas, esa carga tan grande que no podíamos ni siquiera sobrellevar. No podíamos. Y desde ese momento en adelante es como si nunca hubiésemos pecado. Y ese es el fundamento y la base sobre la cual somos salvos. Y debemos mantenernos sobre la misma base. No es que cambie eso, no puede cambiar. No es diferente, sigue siendo la misma base. La sangre provee limpieza continua. La sangre provee limpieza continua. Recuerda lo que dice en 1 Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué está diciendo ahí? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! O sea, estamos hablando que la sangre continuamente nos limpia. ¡Aleluya! Puede ser que nosotros entendamos mal la esfera en la que la sangre opera. Si nosotros nos ponemos a orar como mucha gente ora: Señor, limpia mi corazón de pecado con tu sangre. ¿Pero por qué estás pidiendo eso? Si la sangre de Cristo continuamente te limpia. Recuerda lo que dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón y perverso. Aquí entendamos algo. Él tiene que hacer algo más que limpiarnos. Él tiene que darte un corazón nuevo. Ahora tienes que entender, y puedo decirlo, tienes que entender de una vez para ti mismo y para quienes ministras, para quienes les hablas, para quienes les predicas, que la carne nunca puede ser limpiada, tiene que ser crucificada. Recuerda lo que te decía al comienzo del tema: la sangre y la cruz. La sangre trata con los hechos de Adán. La cruz trata con lo que Adán es. Entonces la carne nunca puede ser limpiada, tiene que ser crucificada. La obra de Dios dentro de nosotros debe ser algo totalmente nuevo. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hay una diferencia entre ver la sangre como un agente limpiador y verla como una santificación legal para Dios. Hay un mundo de diferencia entre ambos. El propósito de la sangre no es tratar con el pecado de una manera subjetiva. Su eficacia es objetiva, o sea, esto tiene que ser visto por Dios en los postes de la puerta de nuestro corazón. El pasaje de Hebreos concerniente al trabajo que la sangre hace, hace referencia al corazón, pero está realmente en relación a la conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia. Escuche bien, esto significa algo más que limpiar el corazón, significa que algo que se ha interpuesto entre Dios y yo, que hace que yo de alguna manera tenga una mala conciencia en el momento que yo busco acercarme a Él. La pureza de mi conciencia es un recuerdo constante de la barrera del pecado. Pero veo en la palabra de Dios que la sangre de Jesús fue derramada para mi perdón. Y cuando yo confío y acepto lo que la sangre significa para Dios, mi conciencia entonces quedará clara y este sentimiento de culpabilidad es quitado. Y yo puedo venir con todo de nuevo al trono de la gracia. O sea, si logro entender lo que la sangre significa para Dios. Muchos han tratado de limpiarse de la vieja naturaleza, de la carne, ¿no? O la impureza de la vida. Y dígame si no lo hemos intentado. Muchas veces en el pasado lo hicimos tratando de nosotros limpiarnos o tratando de limpiar a otros, en fin. Pero la muerte, no la limpieza, es la respuesta para el hombre caído. Cuando hablo de la muerte, hablo de la cruz. Dios pone la integridad del viejo hombre en la tumba. Tiene que morir ese viejo hombre. No puede estar viviendo ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque se va a rebelar en contra de Dios. Qué bendición, hermano querido, es ver a los creyentes que antes estaban confundidos y que habían, no sé, testificado que la sangre los había limpiado y purificado, pero ahora les vemos finalmente libres por la verdad de la muerte en la cruz. Otros nunca han encontrado el camino de la muerte a través de la cruz. Han caído en desaliento, en confusión, porque ese viejo hombre rehúsa ser limpiado. Somos seres humanos con pasiones. Y la verdad es que el único remedio de Dios para ese viejo hombre o para esa vieja naturaleza es la muerte. Déjame cerrar este mensaje. Creo que ha sido suficiente por hoy, ¿no? Pero creo importante lo que vamos a o con lo que vamos a cerrar. Dios no nos pide que tengamos fe en algo que no va a funcionar. Nunca nos pedirá que tengamos fe en algo que no va a funcionar. Él no puede convencernos que la sangre nos ha limpiado cuando el viejo hombre continúa haciendo valer sus sucias pasiones. Es imposible que Dios nos convenza de que su sangre nos ha limpiado cuando nuestra vieja naturaleza está viva con sus pasiones. Pero nuestra fe puede descansar segura en el hecho de que Dios ha aceptado la fuerza de la sangre. Nuestra conciencia está limpia y hemos sido lavados en el agua pura de la palabra y estamos viviendo y caminando en la luz como Él está en luz. O sea, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo, continuamente está limpiando nuestra conciencia de pecado y de culpa. Y esto es verdad. Cuando nosotros vemos la sangre como la base legal para Dios, entonces no somos condenados. Cuando Dios entonces en su misericordia nos ha rescatado, lo ha hecho a través de la sangre de Cristo. Cuando el viejo hombre se quiere levantar, nosotros solo confesamos nuestros pecados y seguimos adelante. Cada vez que ese viejo hombre trata de levantarse, esa vieja naturaleza, confiesas tus pecados y sigues adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas, la sangre de Jesús te limpia. Entonces no somos llevados bajo la condenación, porque nos damos cuenta que la muerte es la única respuesta para el viejo hombre. No hay limpieza para la carne. Esta tiene que morir. Cuando entendemos esto y colocamos la carne en la cruz, caminamos entonces en la paz y la seguridad de esta salvación bendita, sabiendo que la sangre ha asegurado nuestro lugar en Dios. Entonces, cuando entiendo lo que la sangre significa para Dios, entonces creyéndolo, no lo tengo que entender, no lo tengo que sentir, no lo tengo que ver, yo solo tengo que saber y creer lo que Él dice. Cuando vea la sangre, yo pasaré de ustedes. Yo solo camino con Él, con la sangre en los postes de mi corazón y en el dintel de mi corazón. Y aunque aún estoy lejos de lo que Dios va a hacer en mí, en cuanto a lo que Dios concierne, por supuesto, no hay nada que se interponga entre nosotros. Confío de alguna forma que estos mensajes que hemos entregado acerca de la sangre te hayan llevado a un punto de creer aún más en ella. El poder de la sangre de Jesucristo no puede ser valorado o medido por nosotros. Es imposible exagerar su poder o es imposible disminuir su poder. Solo créelo, predícalo, háblalo, proclámalo, actúa en base a ella y Dios la hará real en tu vida. Esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Te invito a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra. Yo espero con todo mi corazón que cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que ha oído esta palabra, pueda asimilar, pueda entender, comprender y más allá, creer en tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, glorifícate en ellos, Señor, y trae un despertar a tu palabra en cada corazón y mente. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra hoy, te damos gracias por esta instrucción. Gracias, mi Dios, lo agradecemos infinitamente. Amén y amén, Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.